Cronoscopio se llama la serie o el capítulo de la serie que vamos a escuchar en un momento. Esta serie, que es una coproducción entre la librería de la Universidad de Guadalajara, la editorial, perdón, de la Universidad de Guadalajara, el Museo de Ciencias Ambientales de esta Casa de Estudios y Radio Universidad de Guadalajara. Producción de Juan Almeida y con el guión de Juan Nebote, que dicha serie está basada en una publicación del mismo Juan titulada Museo Portátil del Ingenio y del Olvido, en la cual estamos escuchando perfiles de diferentes personajes sobresalientes de la historia de Jalisco. Escuchemos el que toca en este momento, dedicado a Severo Díaz Galindo.
Memoria.
Memoria.
Desmemoria.
Desmemoria.
Recuerdos.
Recuerdos.
Olvido.
Olvidos.
Inventiva.
Inventiva.
Técnica.
Técnica.
Ciencia.
Ciencia.
Arte.
Arte.
Cronoscopio.
Cronoscopio.
Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
El cielo en la tierra. Severo Díaz Galindo, Sayula 1876, Guadalajara 1956.
Los sucesos extraordinarios, casi milagrosos, dieron forma y ritmo a la vida del sayulense Severo Díaz Galindo. Cuando apenas había terminado la primaria, por ejemplo, le tocó la suerte de explicar el oficio de los hiladores del sur de Jalisco al general Ramón Corona, gobernador de Jalisco, quien se maravilló con la soltura y determinación del pequeño Severo, así que lo invitó a trasladarse a Guadalajara para conseguirse una mejor educación. Pero su padre, don Severiano, canceló cualquier probabilidad de mudanza.
No.
Muy pronto habría de llegar otra invitación al niño prodigio de Sayula. Los miembros de su parroquia dispusieron ayudar a la familia Díaz Galindo para que se mudaran a Ciudad Guzmán, donde el aventajado hijo podría matricularse en el Seminario Auxiliar de Zapotlán, auténtico centro de vanguardia escolar de aquella época.
Un nuevo mundo se destacó de mi vista. En lugar de la vida agitada a causa de la emulación de sobresalir en el estudio, como se estilaba en la escuela, me encontré un ambiente de quietud y cordialidad en medio de las funciones de un nuevo encargo.
Recordaría el propio Severo Díaz Galindo mucho tiempo después. En el seminario obtuvo excelentes calificaciones y consiguió que lo ordenaran sacerdote. Pero la realidad es que la teología le interesaba menos que la física y la matemática, verdaderos oasis en la aridez de los estudios serios filosóficos, pensaba. Y es que, en aquellos años, allá en el seminario de Zapotlán, daba clases un peculiar presbítero, José María Arreola, quien había iniciado entre los seminaristas todo un programa de exploración sistemática de la naturaleza que incluía meteorología, astronomía, vulcanología, sismología. Y entre Díaz Galindo y Arreola germinó una oscilante amistad y cierta complicidad fértil y creativa. Durante toda la primera mitad del siglo XX, el padre Severo Díaz desarrolló una labor amplísima de investigación y difusión de la meteorología y la astronomía principalmente. Con inteligencia y voluntad imparable, colaboró en la creación y el sostenimiento de agrupaciones científicas y culturales. Su compromiso con el registro minucioso de las condiciones de presión, calor, frío y precipitaciones pluviales en Jalisco, así como su interpretación y la comunicación de sus análisis y predicciones a los municipios de todo Jalisco, le llevó a dirigir por largos años el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco. Al mismo tiempo que recibía críticas a su desempeño dentro de la Iglesia Católica, como él mismo reconoció en una especie de confesión ante la Virgen Inmaculada.
Me dicen, señora, que he pecado, que me retiré de los mandatos de la ley del sacerdocio. Yo creo que, al contrario, he servido gratuitamente al pueblo y en muchos casos le he salvado sus cosechas. Y en general, les he advertido lo necesario para el mejor cultivo de la tierra. Si esta no es caridad y caridad sacerdotal, me acojo a tu piedad y misericordia. Pues si he pecado, ¿quién mejor que tú puedas arreglarme esto con Dios? por ser refugio de pecadores.
Cronoscopio. Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido.
Un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales, basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción: Juan Almeida, Alfredo Sánchez. Voces: Rodolfo Villegas, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez.
Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos este domingo 30 de mayo, ya último domingo de este mes. Aquí ya una nueva emisión de Lubina Joven Radio, este programa donde damos entrada no solamente a las producciones de los chicos de los talleres Lubina Joven, sino también pues a varios temas relacionados con la literatura como tal. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí en este día. Que coincide también pues con un aniversario que vamos a mencionar ya a continuación. Pero bueno, no estoy solo, en esta ocasión me acompaña nuestro productor, Juan Carlos Castillo. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, Luis.
Pues aquí es también, también me acompaña Ilse Castillo.
Hola, Luisito, buenas tardes y buenas tardes, Juan.
Ya teníamos tiempo que no coincidíamos Ilse y yo, pero
hasta hoy tocó.
Sí, ¿verdad? Sí, pero pues sí. Vas a ver que vamos aquí a seguir coincidiendo en estas emisiones de Lubina Joven Radio. Y bueno, hay que mencionar también pues los agradecimientos y quienes hacen posible esta emisión. Ya mencioné en la producción a Juan Carlos Castillo, el operador en cabina de transmisión es Gustavo García. También envío un saludo a Silogenia Castillero, que es directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, que es coordinadora del programa, de los programas Lubina Joven en las diferentes prepas de la UDG, que cabe mencionar ya se están llevando a cabo estos talleres, y pues espero que próximamente ya transmitamos aquí algunos textos.
Sí, 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 de hecho, muy, muy pronto, más pronto de lo que ustedes esperan.
Y bueno, pues, ¿qué tenemos en el menú de hoy, Juan Carlos?
Pues vamos a conversar con Víctor Ortiz Partida. Él es coeditor de la revista Lubina y nos va a contar sobre el número más reciente, que es el 102, y también vamos a platicar un poco de los números que salieron entre la pandemia, uh-huh, que los agarró ahí. Entonces, eso en un momento, y en el bloque de las recomendaciones conversaremos sobre nuevas experiencias.
Como tal, sí. Bueno, también obviamente tendremos poemas que están relacionados con este número, Lubina 102, uh-huh, algo de música, y pues esta charla que ya mencionó Juan Carlos de nuevas experiencias, que de ahí quiero relacionarlo un poquito también, pues porque pues ya tiene varios años que fue una nueva experiencia para mí estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo tengo aquí más o menos, creo que este octubre cumplo como 7 años. Y el programa de Lubina, sí, ya sé, el programa de Lubina tiene como, va a cumplir como 9. Pero en esto lo menciono porque, bueno, el día de hoy se festeja el 47 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros aquí tenemos, hemos estado una, digamos, una mínima parte, ¿no?, de todos estos años, pero ya nos sentimos parte de esta misma emisora y de la comunidad que hay aquí.
Exacto, 47 largos años por los que han pasado innumerables compañeros, trabajadores, uh-huh, prestadores de servicio, colaboradores, un montón de gente que hace todo lo que puede y más para que ustedes tengan excelentes programas en la, pues en, a lo largo de la programación, ¿no? 47 años, pues es un número que se dice muy fácil, pero imagínense ustedes las historias y historias que hay alrededor.
Y todavía no habíamos nacido.
Sí.
Sí, no. Nadie de los que estamos en esta
sala. De hecho, no.
Bueno, pues esto ocurre este día y por eso ustedes escuchan ahí una campaña que hace referencia a este aniversario. Y bueno, siguiendo con este programa, vamos a escuchar el primer poema de esta tarde que está relacionado con la revista Lubina en su tema natural y también algo de música. Vamos.
Que por mayo, que por mayo, que por mayo, y a la mañana, surgidos casi de la nada, los castaños de Indias, otra vez, en exuberante floración, en exuberante floración, en exuberante floración, en exuberante floración. Luisa Futoransky.
Para
Bien, estamos escuchando por ahí de fondo a Gustavo Cerati con Fuerza Natural. A propósito de que natural es el tema de esta lubina número 102. Y como ya les decíamos, está con nosotros y le damos la bienvenida a Víctor Ortiz Partida. Él es coeditor de la revista Lubina desde hace ¿cuántos años ya, Víctor?
Ay.
Así.
Desde el número 50 de Lubina. A ver, déjenme ver si...
O sea, que ya llevas 52 números.
Sí, sí.
Para no meternos en años, 52
sí.
números.
Sí, ya. Sí,
ustedes hagan ya... sus cuentas.
¿Qué? Sí, ya.
No sé, habrá, ¿qué será? 2006, 2007, 2008, por ahí empecé.
Sí, qué chistoso, me diera el tiempo en Lubinas, ¿no?
Y es sí, diferente claro. Porque antes salían cierto número al año, ahora son otras.
Sí, sí, sí.
Les vamos a dejar el misterio ahí de cuánto.
Oye, sí, sí, no recuerdo qué año, pero sí está bien. Digo, sí recuerdo que entré, más de 10 años sí tengo.
Claro.
Sí, entonces para ya hacer el número 50, que fue cuando hubo un cambio de diseño. Uh-huh. Que pasó de tamaño carta a tamaño libro.
Más chiquito. Oye, y antes de que lleguemos al número de la revista, pues teníamos ya un buen tiempo que no nos veíamos desde antes de la pandemia incluso.
Sí.
Y quisiera iniciar la entrevista preguntándote, nosotros en algún momento hablamos de cómo fue nuestro proceso lector en medio de la pandemia, si leímos más o leímos menos. Tú lees muchas cosas por tu trabajo, porque das clases, das talleres, por la misma revista, pero en mitad de la pandemia, ¿cómo sucedía la lectura? ¿Se frenó? No, a ver.
Se multiplicó, sí, en mi caso. Leemos todo para Lubina y además leemos novedades porque han visto la mesa de novedades en la sección Páramo. Uh-huh.
Las páginas finales.
Entonces, por ejemplo, bueno, aquí de estos tres yo leí tres, pero también tengo dos clubes de lectura. Uh-huh. Que efectivamente, ahorita dices tú taller y la verdad es que sí, lo que más me gusta es decirles taller de lectura más que club. Pero como la gente tiene la idea de club, que a mí la verdad no, bueno, sí, sí es un club en realidad, pero como la idea al principio era taller de lectura. Uh-huh. Ah, y además era taller de lectura de novela. Bueno, como tengo ese taller de lectura, leo a fuerzas un libro cada 15 días. Y eso no se detuvo. Seguimos... tengo un club en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara y ahí seguimos a distancia.
En virtual.
Por Zoom. Y ahí no detuvimos el club, entonces seguí leyendo y leyendo. Y no sabría decir si se multiplicó o se mantuvo igual la lectura. Uh-huh. Pero sí he leído bastante. Y bueno, por cuestiones profesionales. Y luego las clases de literatura que doy, pues voy encontrando nueva bibliografía. Y, bueno, y en esta pandemia lo que descubrí fue escuchar libros mientras hacía el quehacer. Creo que no hacía el quehacer de mi casa, pero ahora por la pandemia pues lo tuve que hacer. Entonces,
los audiolibros.
Sí, y la verdad es que a mí nunca me hicieron esa prueba... que seguro ustedes sí porque son jóvenes, esta prueba que te decían que si eras kinético, visual o auditivo, no sé qué, y entonces creo que ahora estoy descubriendo que soy más auditivo. Entonces, además de leer en silencio un libro, ya sea en iPad o así en físico el libro, ahora resulta que haciendo el quehacer es escuchar libros. Y es toda una experiencia, pero sí me gustó mucho. Me pareció... algo extraordinario que exista eso. Y hay muchas aplicaciones y uno puede, pues no sé, habrá que hablar con expertos a ver qué dicen acerca de escuchar, si es como leer, no sé. Porque es otra forma de lectura, diferente. Creo. Pero no he profundizado, nada, lo disfruté. Ajá. Todavía no empiezo a teorizar, pero bueno.
Oye, ¿y cómo fue trabajar la revista Lubina a distancia? Que justo la revista Lubina que se estrenó anterior, estábamos esperando el número de Phil, que era del país invitado de honor, pero entonces cambió, no hubo invitado de honor, fue una Phil especial, venía el número 100 de la revista y ustedes ya estaban preparados, frenen y cambien. Sí. Y a ver.
Sí, estábamos por la pandemia, preparamos un número que fue el 99, que el concepto era la enfermedad, pero finalmente salió bajo el nombre de alivio, porque dijimos, bueno, pues no hay que salir con...
Enfermedad.
Entonces, y leímos los textos y pues sí, los textos indicaban de muchas maneras el alivio, entonces se llamó alivio. Y ya ven que siempre estábamos esperando que ya regresamos, y ya sí iba a haber Phil, y de repente no, que sí va a haber, que no. Y además iba a ser el Sharjah, y la literatura árabe, eran los invitados de honor, y entonces pues empezamos a contactar como siempre. El viaje que se hace cada año al país invitado, pues no se pudo hacer ya. Empezamos a hacer contactos. Allá de repente dejaron de contestarnos en Sharjah. Pero entonces ya habíamos contactado escritores árabes, informantes. Y entonces, entre que sí y que no, finalmente dos números salieron. Salió el 100 y el 101. Por todas estas cuestiones de la pandemia y también por cuestiones de distribución. ¿Qué iba a pasar si salía la revista pero no había distribución?
Claro, porque hubo un momento en que las librerías estuvieron cerradas.
No hubo distribución. Entonces, el 100 y el 101 finalmente salieron a fin de año, como si fuera el número de Phil, pero ya no con invitado de honor. Y entonces ahí nos hicimos la pregunta sobre el porvenir. Ahí fue que cambiamos todo el concepto y entonces nos hicimos la pregunta del futuro. Entonces va a ser un número interesante porque a retomarlo para ahora y ver qué pensábamos en ese momento de plena pandemia sobre el futuro, sobre lo que nos deparaba el destino. Y lo que nos deparó fue que empezamos a publicar, por lo menos en Lubina, autores árabes. Incluso ya en este 102 hay una autora de Bagdad que vive en Estados Unidos, pero que es de esos escritores que nos respondieron y hasta mandaron textos para el número de Phil, y que decidimos, como va a ser hasta 2022, el mundo árabe, no dicen el mundo árabe, no, Sharjah y la cultura árabe. La cultura, sí, ¿verdad? No la literatura. Bueno, el caso es que decidimos ir publicando a los autores que, bueno, les avisamos, por supuesto, y accedieron a ir publicando, pues en los números hasta llegar al 2022. Y además seguir con la investigación, porque de los escritores árabes, que es un mundo riquísimo, están en, no nada más en los países árabes, en el Medio Oriente y en el norte de África, sino también están en Francia, en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces es un mundo muy, muy interesante. Y yo creo que esa feel pues va a ser fantástica, ¿no? Conocer esa literatura. Y ya publicamos, no nada más en este, desde ese número 100, 101. Y no solamente eso, aprovechando también que era el número 100, pensamos en el rediseño de la revista. Entonces la revista tiene un nuevo diseño desde el número 100, 101.
Y llegamos al natural, que es el número 102. Y en este caso, cuéntanos a quiénes encontramos que, digo, acá Luis ya le dio una ojeada mucho más...
más detallada.
Sí.
Tuve la oportunidad de leer algunos textos. En este número hay varios poemas. También hay cuentos como, por ejemplo, el de La Liebre, de Alfonso Cruz. En donde pues explora esta relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? O el humano y la naturaleza, mejor dicho. Y por otro lado, también estaba reflexionando acerca del texto de... Denise Fefunchal, que le comentaba a Ilse, pues que es una autora que ella frecuenta y que nos ha contagiado su lectura, y que es una novedad, me parece una novedad interesante porque no es narrativa ni es poesía, sino es un texto dramático como tal, se titula Padre Nuestro, y que en él se abordan varias problemáticas, claro, ficcionalizadas, ¿no? Y una de ellas, pues, es se me está yendo la palabra, pero debido a esta pandemia, pues nos tuvimos que encerrar, ¿no?
Ajá. El de la cuarentena.
Y pues, ¿cómo es que se dio elegir estos temas entre lo natural y lo humano?
Sí, pues después de hablar del porvenir y ver qué nos deparaba, pensar qué nos podría deparar el destino, pues lo siguiente era reflexionar sobre la naturaleza, ¿no? Que finalmente la naturaleza es la que en este momento está haciendo estragos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, no la naturaleza sola, es un problema muy complejo, pero pues sí pensamos que lo mejor sería pues hacer una reflexión sobre la naturaleza. Y fíjense, en el editorial con el que abre la revista, dice que desde la antigüedad hemos creado relatos, poemas, historias a manera de memoria de supervivencia vital, y esto ha creado una bitácora, ¿no?, de nuestra lucha y nuestra adecuación al entorno, ¿no?, al entorno natural. Y entonces se llega a la conclusión que en este número, en Lubina 102, la revista se une a la tradición para dar cuenta, a través de la producción literaria actual, de esa compleja y extraordinaria relación que nos ata a lo natural. Y entonces es un número que, ahora que lo revisé para venir a este programa, es un número muy, muy divertido. O sea, divertido en el sentido de que hay muchas sendas que nos llevan a reflexionar de muchas maneras sobre este tema, ¿no? Sobre el hombre y la naturaleza. Entonces, por ejemplo, está los textos, o una cadena de textos de Mamang Dai, que es una escritora de la India, que vive en el norte de la India, ya pegada a Nepal. Uh-huh. Incluso sus características físicas no son como cuando uno piensa en una persona de la India, sino más bien como cuando uno piensa en una persona de Nepal o de China, por lo menos del sur, ¿no? Entonces, Mamang Dai vino a Guadalajara, además, cuando India fue el invitado, vino Mamang Dai.
Sí,
entonces,
sí lo recuerdo.
Sí, sí, es una escritora maravillosa, y nos mandó pues esta especie de bitácora, y se llama Mitad del Verano, Letras de Supervivencia, porque son sus impresiones pues de esa cuarentena, de ese encierro, de la enfermedad, y es una especie de diario, pero que incluye poemas. Entonces, ella abre el número porque de una manera artística, ¿no?, de una manera literaria, se acercó a esta experiencia, ¿no? Y además el texto, más bien, esta concatenación de textos es muy buena, y nos podemos pues identificar con ella, ¿no?, y con esa experiencia. Y después, por ejemplo, sigue un cuento, luego poemas, y escritores además de América Latina, de Argentina. Por ejemplo, ahorita estoy viendo a Nicté Toski, que vive en la Ciudad de México. Pero déjenme decirles de dónde es originaria. Según yo, no nació en Ciudad de México, pero mandó un texto hermosísimo que se llama Larvaria. Sí, nació en Orizaba. Ella es veracruzana y además es de 1994.
Es muy
entonces,
joven.
Sí, entonces ya hay escritores de los años 90, de los 80, de los 70 y bueno, de antes, pero es una diversidad muy, muy, como les decía, muy divertida. La verdad es que quedó un número padrísimo. De Guadalajara está Citlali Xchel, de Ciudad de México Jorge Fernández Granados, Denise P. Funchal, que ya le habíamos mencionado, María Negroni, que es la gran escritora, la gran poeta argentina, pero que tiene una columna en Páramo, pero ahora el tema era muy, muy específico sobre Emily Dickinson y su herbario, uh-huh, que se llama Hortus Siccus, o Biblioteca de Plantas, de Emily Dickinson, ¿no? Hay un escritor también, poemas de Ronnie Somek, de Israel, que también vino a Guadalajara, a la FIL. Está Dunia Mikhail, que hubiera salido, ese poema que nos mandó, hubiera salido en el número de FIL, ¿no?, de 2020.
Que no ocurrió.
Me comuniqué con ella para avisarle, bueno, que si nos, que para 2022 también nos mande algún texto. Y bueno, claro que estuvo de acuerdo. Y después, pues hay también ensayos, más poemas. Ezequiel Seidenberg, traductor argentino y también poeta, nos mandó desde Nueva York una traducción, un poema de Luke Davis, de un poeta australiano. Luisa Valenzuela, la escritora argentina, uh-huh, es hija de Luisa Mercedes Levinson, que era una escritora argentina, amiga de Borges y ligada a otros escritores, y mandó un cuento de su mamá, uh-huh, Luisa Valenzuela. Léanlo porque de verdad es la naturaleza, se puede decir, salvaje, o más bien el hombre, no sé si asalvajado, uh-huh, en la naturaleza. De verdad, está bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, se abren muchísimos caminos en Lubina con textos muy, muy buenos. Y ahora les digo, viendo esto, otro que les quería comentar. Ah, bueno, hay otro escritor de la India que estoy viendo, Subro Bandopayay. Pero les iba a decir de... Ah, bueno, mencionabas, Ilse, a Ruy Singh, ¿verdad? También, que es otro escritor. Ah, de Guadalajara también, Carlos Vicente Castro. Pero déjenme decirles, sí, José Manuel Torres Funes, él es de Tegucigalpa, de Honduras. Nació en el 79, pero vive en Marsella, en Francia. Entonces nos contactó, nos mandó varios cuentos y escogimos este, que es una reflexión sobre la muerte, ¿no? Que también lo incluimos porque, pues, bueno, al pensar en un ángulo de la naturaleza, también está
también
la muerte.
También es parte de la muerte.
Sí, claro. También, bueno, ya después de reflexionar mucho y también tuve chance de darle una breve ojeada y también con lo que nos ha estado comentando de lo incluido en el número, uh-huh, también me llama mucho la atención esto mismo que comentas, que efectivamente es un número súper diverso y sí, que tiene muchísimos caminos, pero supongo que hay un punto en el que tiene que converger, y aquí es como donde entra mi pregunta y lo que me surgió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en Lubina como lo natural? O más bien, ¿qué sería eso que es lo natural?
Sí, bueno, esa ya es una reflexión filosófica muy, muy interesante. Y que yo, y bueno, podrían dejar así como esta duda, pero podríamos pensar, siendo muy, muy radicales, pues que la naturaleza no existe, ¿no? Que nada, que es una...
un concepto.
Creación, ajá, y que es una creación humana. O sea, que lo que nosotros entendemos por naturaleza, en realidad es humanidad, ¿no? Entonces, eso está interesante, esa reflexión, ¿no? Y ahí podemos empezar con esa, podemos empezar a partir de ahí hablando de eso. Entonces, bueno, pero a ver, para dejarlo, ¿qué se puede decir? Pues de una manera clara, es entonces lo natural es una reflexión del ser humano en su entorno, ¿no? Y cómo eso se convierte en arte, en este caso en arte literario, aunque también es interesante mencionar a Ireri Topete, que es la artista invitada para la sección de arte, y también a Úrsula Hernández, que a lo largo del cuerpo principal de Lubina tiene fotografías, ¿no? Tiene un proyecto que está ligado a la naturaleza. Y entonces no solamente es arte literario, sino también lo que se conoce como arte nada más, o en algún momento también se le puede decir artes plásticas, ¿no? Entonces sería eso, ¿no? Lo natural sería la relación del hombre en su entorno, con su entorno, y cómo se convierte eso en arte literario o en arte a secas.
En arte tal cual.
Víctor, sí, para ir cerrando, decías que, bueno, esta revista ya tiene el nuevo diseño, pero aparte del rediseño en lo físico, también hubo un rediseño en la página donde ya se puede consultar la revista completa.
Sí. Junto con la aparición, bueno, un poquito antes de que saliera de imprenta, uh-huh, apareció el sitio lubina.com.mx, apareció el sitio renovado, quedó muy bien, quedó muy amable, uno puede meterse al número de una manera muy fácil, abres y luego está la explicación, bueno, el editorial del número y está el índice, y se puede descargar inmediatamente en PDF, ahí está luego el botón, y así disfrutar en cualquier aplicación, ¿no? Que te puedas llevar el PDF y leerlo, pues como se lee cualquier publicación, ¿no? Y está todo también el Ireri Topete con las imágenes, están todos los textos, está Úrsula Hernández también con sus fotografías, y todo de una manera verdaderamente fácil de entender, fácil de entrar. Creo que es uno de los grandes logros ya de este año tener, claro que eso lo tuvimos que reflexionar por la pandemia, ¿no? Porque en algún momento en que no hubo distribución de Lumina, ¿por dónde se veía? Pues por internet. Entonces pensamos en este cambio y en esta mejora del sitio. Y creo que sí, es pues está muy bien. Es un logro, como digo. Visítenlo porque de verdad se disfruta muchísimo. Y están todos los, a partir del número 50, que ahí podrán ver el año. Desde el número 50 hasta el 102, están ahí todas las portadas y nada le picas y se abren todos los números. Ah, y también hay búsqueda. Okay. Por ejemplo, de Denise P. Funchal, que ya ha publicado, entonces nada le pones el nombre y no sé si hay otro texto.
Ajá. Donde ha sido
publicado. Ajá, sale el número, sale su texto. Excelente. Sí, entonces está buenísimo el sitio.
Y si queremos la edición física, Víctor, ¿también la podemos conseguir?
Sí, ya se está distribuyendo y está, bueno, sí podemos decir en dónde está. Y en sí. Ah, bueno, pues está en Sanborns y en Educal, en la librería Educal, en Sanborns y en puestos de periódicos y revistas.
Muy bien, pues ahí está la revista edición 102 de la revista Lubina con el tema natural. Pues un gusto que vengas, Víctor, que ya teníamos muchos.
Sí, qué gusto, sí. Y luego con la pandemia se extendió todavía más nuestra ausencia, ¿verdad?
Pero mira, llegó el momento.
Sí.
Así es que, pues sí. Ya saben ustedes, pueden conseguir la revista en físico y también está la opción, ya nos decía Víctor, de leerla completita en digital, ¿no?
Sí, muchas gracias por la invitación, pues los escuchamos siempre y pero bueno, qué gusto estar aquí y pues tendremos que planear más cosas.
Sí, porque ya vendrá el número 103, entonces nos volveremos a ver, Víctor. Vamos a irnos a una pausa con un poema que viene también incluido en esta revista y volvemos en un momento aquí en Lubina Joven Radio.
Salimos del amor. Las langostas son pequeñas, pero de repente, por algo que no se explica, crecen tanto que tienen que cambiar el caparazón que las cubre. Entonces se esconden unos días, debajo de una roca, hasta que su cuerpo produce un caparazón nuevo, para poder volver a la arena con otro envoltorio. Y eso que les ocurre es tan natural que lo realizan varias veces en su vida. Así está mi corazón hoy, ensanchándose debajo de la roca. Nurit Castellán.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
La naturaleza no decidirá.
Un ave entra en mi cuarto, está confundida. Era antes su espacio, busca su nido. Busca su nido. Ahora ramitas destrozadas, desperdicios. La preciosa naturaleza no hace nada, solo deja caer más arbustos, más árboles. El compañero del ave entra también. Hace presión en la puerta del patio, pide justicia. Toca más fuerte ahora. Ciertamente era su espacio no hace mucho. Ciertamente era su espacio no hace mucho. Veo unas ramitas que quedan en el balcón, en la ventana izquierda del estudio. Una resistencia se registra, sin embargo. Escucho asombrosos ruidos cada día, de muchas aves. Están protestando, no confundidas. Están golpeando el aire acondicionado. El cristal de la cocina se rompió hoy. Sé quién lo hizo.
Sé quién lo hizo. Sé quién lo hizo.
Persistiré en pensar cómo regresarles lo que es suyo. Savita Singh.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar un poema de Savita Singh llamado La naturaleza no decidirá, el cual está en la revista de Lubina, en el último número, Natural. Pues nada, ya es momento de empezar a hablar del tema de hoy, que son las nuevas experiencias. Entonces vamos a hablar un poquito de literatura, tal vez no sea precisamente de nuevas experiencias de nosotros como lectores, sino de experiencias nuevas que están reflejadas en un relato o en un poema o en alguna obra literaria. Entonces yo quiero preguntarte, Luisito, ¿tú qué encontraste o qué experiencias nuevas encontraste en la literatura?
Pues mira, Ilse, hay muchas opciones. Estuve revisando el librero y al final pues me decanté por dos breves recomendaciones, porque no entrar en spoilers. Tú sabes que, a diferencia de María,
a ti no te
aprovecho
gusta el spoiler.
Para enviarle un saludo a María Ponce y a Marisol Gutiérrez, pues a mí no me gusta tanto los spoilers, ¿no? Entonces me quedaré, digamos, solamente en una sinopsis básica. El primero de ellos es una novela que se titula Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska, en donde la protagonista, Jesús Apalancares, que es una ficcionalización de una mujer a la que entrevistó la misma Elena Poniatowska con un trabajo antropológico, pero que ella lo transforma en una novela. Jesús Apalancares es una mujer que le tocó vivir muchas cosas difíciles. La casaron a la fuerza, se la robaron prácticamente. Le tocó luchar también, estar como soldadera. Luego más adelante ella tomará sus propias decisiones ya una vez que se enfrenta a las injusticias del marido. Y lo que ella va a hacer es cada día lo va a vivir, digamos, ¿no? A su manera. Va a trabajar un día en una cosa, al día siguiente, si ya no le pareció cómo la trataban, si ya no le gustó el ambiente, lo deja y se va. Más adelante recogerá a un niño que pues no tiene padres. Uh-huh. Y ella lo criará. Y así diversas ocasiones y eventos. Entonces encuentro que el personaje de Jesús Apalancares todo el tiempo está experimentando nuevas cosas, y lo que sí es que, digamos, es fiel a su voluntad, ¿no? Ella no deja que la manden, no deja que le hagan, que decidan por ella, pues. Entonces me parece un personaje muy interesante. Y otra novela más, esa es una novela corta, se titula Northern Lights, que leí hace poco para realizar una crítica teatral, y es del escritor Ángel Valenzuela. Es una novela muy cortita, y que relata el viaje de dos amigos hacia los Estados Unidos, hacia Alaska, para contemplar las auroras boreales. Esto con motivo de que uno de ellos se va pues a casar, ¿no? Entonces quieren como hacer un último viaje. Sin embargo, digamos que en este viaje, que es externo, también se convertirá en un viaje en el interior, y va a trastocar, digamos, esta amistad que había en un principio. Se van a permitir tener nuevas experiencias como tal, afectivas, y que si bien, digamos, no, a lo mejor no terminan tan bien, porque las nuevas experiencias pueden ser positivas, pero también negativas, pues hay de todo. Creo que sí merece la pena leer esta novela, que como les digo es muy breve y pues la pueden encontrar seguramente si la buscan por internet.
¿Nos repites el título de esta segunda?
Northern Lights, sería la traducción Luces del Norte, del escritor Ángel Valenzuela.
Mira, pues ahí está, tome nota usted. Y ahora, Ilse, ¿cuál es tu recomendación?
Bueno, pues curiosamente estamos hablando de nuevas experiencias, pero vengo primeramente a recomendarles algo como no tan nuevo y creo yo que también es un poquito más clasicón, que es El principio del placer de José Emilio Pacheco, en el que siguiendo igual la línea de Luis de no dar spoilers, básicamente podemos hablar que es, como su nombre lo indica, es un niño descubriendo por primera vez como la cuestión del placer erótico, ¿no? Y en el sentido de volverlo como parte de su vida en relación de tenerlo con alguien más, ¿no? Es decir, es la primera vez que esta persona se enamora, por así decirlo, y todo lo que eso le conlleva. Es decir, el placer de estar enamorado es lo primero que, es la primera vez que va a experimentarlo. Y puede que no acabe tan bien, ya los habíamos dicho que Luis ya lo había dicho, que las primeras experiencias no siempre son buenas y usualmente la primera experiencia amorosa no es muy buena, que digamos. Entonces vamos a seguir a la historia del personaje, que es un chico de secundaria, de la primera vez que se enamora. Y asimismo también estuve pensando en otras como nuevas experiencias y de nuevo haciendo un poquito de match con la recomendación de Luis con respecto a las nuevas experiencias emocionales y también haciendo un poquito de clic con esto de las nuevas experiencias eróticas, vamos a tener una novela de Almudena Grandes que se llama Los Castillos de Cartón. En esta novela, no sé si la conozcas, Juan Carlos.
Sí, la conozco más por la versión de cine.
Ah, mira, no sabía que tenía adaptación a cine. Bueno, pues yo solamente he leído la novela y en esta vamos a ver que algo que podría ser un triángulo amoroso en realidad se transforma pues en un trío amoroso, una relación poliamorosa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo algo que al parecer ninguno de los tres había experimentado y que incluso a veces se medio se sataniza o que a veces uno rechaza tener ese tipo de experiencias, pues ellos se adentran en esta experiencia con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces es también, esta novela me parece como una muy buena opción para hablar de nuevas experiencias, porque tal cual explora cómo es la adaptación de una relación monógama, o que todo el mundo está acostumbrado a una relación monógama, a de nuevo volverlo a lo poliamoroso, y cómo precisamente es el proceso emocional de cada personaje, de cómo lo está viviendo esta nueva experiencia. Entonces me pareció como una gran recomendación. Recordemos que es Almudena Grandes, que escribió Castillos de Cartón.
Y pasando ahora a mi recomendación, les voy a contar de un trabajo de una periodista que justamente ella vive en una relación poliamorosa. En la
vida qué interesante.
Real, tiene un esposo y una esposa. Y ella practica algo que se le llama el periodismo gonzo, en el cual ella está contándonos una historia en la que ella está involucrada e incluso en algunas es protagonista. Ella vive, es peruana, pero vive en España, y en específico esta crónica de la que les hablo se llama Dame el tuyo, toma el mío, en la cual acude junto con su novio en aquel entonces a un bar que podría ser como cualquier bar. La peculiaridad, gran peculiaridad, es que es un lugar de encuentros swingers. Para quienes no estén relacionados con la palabra, es yo llevo a mi pareja y nos intercambiamos con otra pareja, ¿no? Y entonces ella en esta crónica nos va contando cómo funciona este lugar, cómo es físicamente, hay diferentes escenarios o espacios en los cuales pues está el típico bar donde estamos consumiendo bebidas, hasta otras que ya tienen que ver más con lo sexual, un cuarto oscuro, un sitio donde hay orgías. Y ella, a lo largo de que nos está contando lo que ocurre, también hace disertaciones sobre cómo es vivir en este tipo de relaciones swinger. Habla sobre la infidelidad, es decir, estas parejas que son cerradas, los swingers finalmente están siendo infieles bajo un acuerdo. Cada quien definirá cuál es este acuerdo. Y bueno, el gran meollo del asunto es si tú te enganchas físicamente con otra, con el esposo, digamos, de la pareja, pues tu esposa tendría que entrarle al quite con la otra pareja. Y no, ¿qué pasa cuando a ti te gusta uno, pero a tu esposo no le gusta con quien tiene que intercambiarse?
Uy.
un problema real. Y como es su primera experiencia, ella dice, ¿qué va a pasar conmigo cuando vea a mi esposo teniendo acción con otra mujer? O sea, ¿cuál va a ser mi reacción ante eso? Se lo pregunta a lo largo de esta crónica. Y pues se los voy a dejar en misterio para que sepan si hubo una escena de sexo o no en este sitio. Que la crónica es por allá de 2008 o por ahí. O sea, ya pasaron varios años desde entonces. Pero está muy interesante cómo se percibe el tema de las relaciones abiertas, que les digo, ella ahora tiene una relación poliamorosa, pero por ahí ya quizás se veía lo que...
Se veía venir.
Exactamente. Y antes de continuar, bueno, nada más les repito, el título es Dame el tuyo, toma el mío, seguro lo encuentran en internet. La autora es Gabriela Viener, se escribe con W, o sea, se pronuncia con B, pero es W. Y no es muy larga, pero se va a disfrutar, créanmelo, está entretenida. Pero regresando a la crónica, a la recomendación de Luis del segundo, decías que lo leíste para una actividad teatral, ¿es uh-huh. un guión, es teatro o no? No tiene nada que ver.
No, es una novela, pero lo adaptaron en un formato de monólogo, hace 2 meses. Hace un mes, para el Teatro La Capilla. Entonces eran funciones en a distancia. Era a distancia la función. Y entonces, pues digamos que estuve observando cómo es que lo trasladaron, ¿no? De la novela. Que tenía la facilidad también que la novela está narrada en primera persona. Ya era, digamos, un plus. Entonces a la hora que lo convierten en monólogo... digamos que es fácil el traslado, claro, aunque bueno, sí se dejan algunas escenas pues fuera, ¿no? Que no se puede llevar todo la novela al teatro. Ajá. Pero sí es una novela, pero es una novela corta.
Muy bien. Y ahora sí, rápidamente con mi segunda recomendación, es Pizzería Kamikaze de Edgar Queret, en la cual hay una especie de limbo en donde van las personas que se suicidaron. Y el protagonista de esta novela se llama Jim, quien se suicidó por un truene amoroso y empieza a conocer personajes en este sitio hasta que se entera que su exnovia también se suicidó. Y él dice, pues tengo que encontrarla, ¿no? Porque pues quizás se suicidó por mí y entonces aquí vamos a ser inmensamente felices. Y empieza en un viaje él buscando a esta chica y en este viaje encuentra a otra chica que ella asegura está en este limbo por un error. Entonces ella dice, no tengo que estar aquí y tengo que encontrar al que decide si estamos o no estamos aquí. Y en esta gran búsqueda de que cada uno está buscando un personaje diferente, ocurrirán varias cosas en las que el protagonista quizás se dé cuenta que lo que está buscando lo tenía muy cerca. Es una novela muy corta de Edgar Queret. Está editado bajo el sello de Sexto Piso. A mí no me fascinó la traducción. Que bueno, lamentablemente es la única. No sé si la edición más nueva tenga una traducción mejor, pero se lee rápido y se van a pasar unos buenos momentos porque está muy entretenido. Entonces ahí está esta recomendación, Pizzería Kamikaze de Edgar Queret. Y nos estamos prácticamente despidiendo, muchachos.
Sí, yo nada más mencionar que si también nuestros redescuchas tienen pues sus propias recomendaciones, que nos la hagan llegar. Nuestras redes, en Lubina Joven Radio, estamos en Facebook, y en Instagram como @lubinajes.
Sí, a veces estamos un poco descuidando allá porque estamos todos metidos aquí, uh-huh. Pero ya la a partir de la próxima semana
estará más nuevas. Actualizada.
Vienen sí. Cosas nuevas y nuevas experiencias.
Exactamente.
¿No? Nuevas experiencias nuevas. Allí con Lubina Joven Radio.
Le recordarles nada más que la próxima semana no hay Lubina Joven porque habrá una programación especial con motivo de la jornada electoral, pero el próximo 13 de junio, que es domingo, ya estaremos nuevamente de cuenta por acá y como dice Luis, les tenemos algunas novedades. Cambios en el equipo, que son muy, muy necesarios en este momento. Pues muchas gracias a Ilse Castillo.
Gracias a ti y gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias Luis Curiel.
No, pues nada, aquí también gracias por esta compañía.
Y les mandamos un saludo a María Ponce y Marisol Gutiérrez, que son parte también de este equipo de Lubina Joven. A el buen Gus García, que está al otro lado del aparador, allá controlando este programa. Y mi nombre es Juan Carlos Castillo, los esperamos la próxima, no, dentro de 15 días, uh-huh. Aquí en Lubina Joven Radio.
Hasta a votar.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.